saludando a los integrantes de esta mesa, integrada por seres extraños, uruguayos, que aún se encuentran en Montevideo en este martes 15 de abril. A Gonzalo Pérez del Castillo ya lo escucharon, buen día.
Muy buenos días.
Karina Novarese, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo andan?
Oscar Sarlo, buen día.
¿Qué tal?
Y Hanna Rodríguez Hertz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
¿Todos están en Montevideo o alguno fue y vino por ahí?
Yo acabo de volver de Estados Unidos.
Ah, no, claro, habías viajado hace pocos días, pero no, ahora no te fuiste para afuera. ¿No te fuiste a algún balneario de la costa de Canelones? ¿No? ¿No? Vamos al primero de nuestros temas. Empezamos poniendo la atención en el mundo, en Venezuela concretamente, que se prepara para vivir hoy la segunda reunión de diálogo entre la oposición y el gobierno, entre la Mesa de la Unidad Democrática, la plataforma que agrupa a buena parte de los partidos de oposición, y la administración encabezada por el presidente Nicolás Maduro. El primero de estos encuentros, con los que se está buscando una salida a la crisis política que vive el país desde hace más de dos meses, fue el jueves. Y fue negociado por la Comisión de Cancilleres de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas.
Sigan disfrutando de su libertad, siempre. Ustedes son hombres y mujeres libres, porque aquí no hay una clase gobernante. Alguno de ustedes lo dijo. Aquí es la clase obrera gobernando, que es distinto. Nos asumimos como parte de una clase, es la clase obrera, los trabajadores. Aquí no está gobernando ya la burguesía, ni va a gobernar más nunca. Asumimos plenamente ese concepto de la interpretación.
Así hablaba el presidente Maduro en una de sus intervenciones ese jueves, en este primer intercambio, que dejó como uno de los compromisos la designación de una comisión que representará a las partes para dar continuidad al diálogo. Desde la oposición se entiende que aquel encuentro, el primero, fue prácticamente un debate entre las partes y que en la nueva conversación que ahora viene será momento de presentar propuestas concretas sobre las cuales trabajar, como una ley de amnistía para quienes ellos consideran presos políticos. Varios de ustedes querían poner la atención en Venezuela. No son días cualesquiera estos. ¿Son días de esperanza, Gonzalo?
Ah, yo creo que sí. Creo que es una reunión muy importante, muy esperada por toda América Latina, pienso yo. Y creo que dio un resultado positivo. Da mucho para hablar. Esto duró 6 horas la reunión.
¿Se transmitió en directo por televisión?
En directo por
CNN. ¿Tú seguiste completa la emisión?
Hasta las 3 de la mañana. Por ahora me están corrigiendo, dicen que a las 2:30. Pero yo tengo recuerdo que hasta las 3 de la mañana estaba ahí.
¿Se te hizo
escuchando?
Largo.
No se me hizo, porque realmente me interesaba mucho el tema y me interesaba conocer estos personajes que están protagonizando esta historia venezolana. A mí me gustaría, para analizar esto en una intervención para que no sea demasiado larga, primero hablar de la forma, que creo que fue importante, y después hablar sobre el fondo de las cosas que se dijeron, si ustedes están de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo.
Fantástico.
Dale.
Vas a empezar entonces con la forma.
La forma de la reunión. Hay cosas que me parece que sí, que son importantes de la forma. En primer lugar, esto de que en un principio, cuando tú vas a intermediar entre dos partes que están supuestamente irreconciliables, es muy raro que se haga público y con TV abierta y con diseminación a todo el pueblo. No es la forma natural de hacerlo. Y sin embargo, en este caso se hizo así, y yo creo que fue muy bueno porque ayudó a transparentar mucho el proceso. Se le vieron caras a esta gente que supuestamente está tan enconadamente contrapuesta, y me parece que eso fue necesario. Claro que todos los que hablaron para la tribuna, porque todo el mundo sabía que estaba en televisión en directo, entonces en vez de hablarse entre ellos, aunque se hablaron mucho entre ellos, en realidad estaban hablándole al país. No es la forma más normal de empezar estas negociaciones, pero creo que en este caso estaba justificado. Otra cosa que me pareció que quedó evidente y es muy original es que eran todos viejos líderes políticos que se requete conocían, se trataban de tú, se conocían el pasado, habían estado de un lado y del otro. En otras palabras, es una élite política luchando por el poder. Y eso quedó claramente. Se conocían todos. Incluso decían, yo a ti te respeto y a ti no te respeto. Pero se conocían todos. Se conocían todos, la historia de todos. En otras palabras, Esto es una cuestión política y una lucha por el poder entre élites. Y estos muchachos que están ahí en la calle, ¿no? Es un problema. La otra cosa, termino, dos puntitos más sobre el formato que me parecen interesantes. No fue muy democrático, pero acostumbrados a lo que estamos en Venezuela, creo que salió muy bien. Hubo, evidentemente, unas intervenciones introductorias y definitorias de Maduro que fueron bastante largas, y un moderador que era el yerno de Chávez. Y aquí me parece, y con esto termino, en la forma, que el Vaticano no se la jugó como se la tendría que haber jugado. Viniendo los cancilleres de los países del UNASUR, poner al nuncio apostólico leyendo un mensaje me pareció que no era lo que correspondía.
Que no era suficiente.
No era suficiente. Se tendría que haber jugado el Vaticano más.
O sea,
haber puesto, no sé, digo, desde que viniera el Papa, leyera un discurso y se fuera, que también era posible, si realmente se la quería jugar hubiera tenido un impacto enorme, hasta que pusieran un secretario de Estado, porque vinieron los cancilleres de los otros países. Eso, poner al nuncio es como poner a un embajador, es otro rango, y me parece que ahí el Vaticano se la tendría que haber jugado un poquitito más.
Seguimos. ¿Quién va ahora?
En estas cuestiones yo estoy de acuerdo con ver primero las formas, porque sobre todo cuando se está en los medios, me parece que la forma es también el mensaje, ¿no? Y no señalaste algunas cosas que son también complementan lo que decías. Primero, el escenario. Y luego, los actores. El escenario ya era una parte, representa lo que está viviendo hoy Venezuela, que es el culto de Chávez, ¿verdad? Si quería hacer una mediación, una cuestión equilibrada, respetuosa, la figura de Chávez tendría que haber estado fuera. Sin embargo, las fotos eran una Bolívar y al lado el cuadro de Chávez, ¿no? La segunda cuestión, que habla de que tendríamos que interpretar qué es esto. Tú hablaste de mediación. Yo no creo que esto sea una mediación todavía. Acá hay un conocerse, un acercarse, porque si fuera una mediación, de ninguna manera podría haber estado el acto presidido en el lugar central por Maduro, que es la persona cuestionada. Si la oposición le niega la legitimidad del poder, le dice que le robó la elección y lo van a poner como el eje de la discusión. Eso es un mamarracho. Uh-huh. Después, las personas, a mí me llama la atención por qué tanta gente, donde se repiten, de un lado se repiten los discursos, porque están todos sometidos a una jerarquía. Entonces, poner 10 o 9 ministros y, digamos, seguidores de Maduro. Bueno, acá podríamos ya entrar a ver cuál es la intención. Acá me parece que la intención era mostrar más gente. Y de repente poner en evidencia que hay diferencias entre los bandos, dentro de los bandos. Si no, habría que haber puesto los líderes y punto. Alguien con poder de negociación. ¿Cómo puedes negociar con 10 personas que no se ponen de acuerdo en llevar un delegado? Pongamos el caso de la negociación entre la FARC y el gobierno de Colombia. Bueno, hay un gran número de asesores, pero digamos, las cabezas son uno o dos, creo, una cosa así, ¿no?
Yo escuchando a los dos, pensaba que...
Gracias.
A los dos. No, porque saqué cosas de los dos. Pensaba que por más que yo particularmente quiera ser optimista con respecto a estas conversaciones, por llamarlas de alguna manera, no se puede decir conversaciones de paz, conversaciones de concordancia, después tendrán algún nombre. Es empezar a entenderse, tal vez, ¿no? La verdad que, más allá de que puedo coincidir en que era un buen formato para comenzar, a mí no me da ninguna garantía de que esto pueda seguir avanzando hacia un lugar productivo. Hace unos meses leí una nota que me resultó interesantísima porque no sabía nada del tema, en una revista que se llama Monocle, donde contaba cómo trabaja el equipo de mediación de paz que ha hecho todas las mediaciones de paz más importantes del mundo, que son un grupo de suecos. Me llamó la atención porque yo nunca había escuchado de ellos, y es porque trabajan realmente en las sombras. Son casi desconocidos y los llaman, son como un grupo del Ministerio de Relaciones Exteriores de ellos, y los llaman a las negociaciones de paz más complicadas, incluyendo África, incluyendo, no sé, Camboya. Y entonces yo comparaba, si bien estas no son unas conversaciones de paz, se acercan, ¿no? Porque lo que está pasando en Venezuela es tremendo. Y entonces, por más que quiera creer que esta primera introducción es positiva porque fue transparente, creo que le va a ganar eso de que va a ser todo para la platea. Todo para la platea. Lo poco que... yo no vi la intervención como la viste tú, la leí algunas partes, la verdad que era como ver varios a lo presidente de los dos lados.
Pero ahora ahora sigue con televisión incluida.
No,
ahí está, hay que ver cómo
la segunda parte ya es más reservada.
Pero te diría que esta primera reunión a mí no me da muchos motivos para el optimismo, porque estoy de acuerdo contigo en que las mediaciones tampoco fueron para nada fuertes, no solamente la de la Iglesia, estoy de acuerdo contigo, sino también la de la UNASUR. La verdad, se han caracterizado por ser muy, muy débiles. Y si a eso tenemos dos bandos tan enfrentados como estos, que además, como vos decís, se conocen hasta la última de las trampas entre ellos, va a estar complicado. Ojalá me equivoque yo y ojalá puedan llegar a determinados acuerdos que permitan vivir un poco mejor en Venezuela, porque al final ese es el objetivo, no quién va a estar en el poder por ahora.
Bueno, a mí me parece que en realidad en Venezuela la situación es gravísima, ya estaba, era gravísima de antes, pero lo que ocurre, que me parece más grave de fondo, es que no hay ningún líder a la altura de las circunstancias, ni del gobierno ni de la oposición. O sea, es una situación en donde tiene una inflación galopante, una violencia. O sea, se habla de 40 muertos. No hay 40 muertos. Hay 51 muertos todos los días. O sea, los 40 muertos son al respecto de los enfrentamientos concretos del gobierno con la oposición. Pero hay 51 muertos todos los días.
Los muertos producto de la delincuencia, etcétera, que es uno de los disparadores de toda esta crisis.
Es uno de los disparadores.
La inseguridad con la que se vive en Venezuela.
Hay desabastecimiento, hay falta de libertad de expresión. Hay atropello por parte del gobierno, pero frente a eso la oposición no está a la altura de las circunstancias, porque como dice Gonzalo, están buscando acceder al poder. Ninguno muestra estar realmente al servicio del bienestar general. En ese contexto me parece difícil hacer una negociación privada, porque en realidad tiene una cosa, no sé si es un poco caribeña o qué, un afán de espectáculo, se les ha ido de las manos, tanto al gobierno como a la oposición. Cada uno habla, ninguno habla para el país, hablan para su pequeña tribuna. Y en ese contexto es muy difícil que en una negociación privada cualquiera de las partes mantenga después lo que dijo en privado. Y lo otro es que en la mesa esta de negociación no están todas las partes. Hay grupos más radicalizados que no se sentaron a negociar. Eso también forma parte de las formas.
Es verdad. Es verdad. Vamos al fondo. Vamos al fondo de las cosas. Yo por la sensación, por lo que ustedes dicen, a mí me da la sensación que yo soy un poquito más optimista que ustedes. Me parece que esto, ¿sí?, es más importante de lo que... Me parece, es la lectura que hago yo, ¿no? En primer lugar, me parece que este acto de alguna forma hace que tanto la oposición como Maduro queden reconocidos. Es decir, cosa que estaba en duda. Porque, bueno, Capriles en su intervención le echó mucho en cara a Maduro que él era un presidente ilegítimo y todo, pero estaba ahí, estaba sentado ahí, se inicia un proceso, como estoy totalmente de acuerdo con Oscar, creo que Maduro se asignó a sí mismo para una mediación un rol demasiado preponderante, pero quieras que no, eso estuvo. Y la sensación que yo tengo también es que Maduro, él personalmente sale fortalecido en comparación, porque se hablaba de Maduro y de Diosdado Cabello y de esa pugna.
Claro. Diosdado no estaba nada contento, parecería.
Diosdado estaba incómodo, no quería estar, su intervención fue muy débil, llena de titubeos, se le veía malhumorado. Maduro creció en esta. Y Diosdado Cabello, que es el ala militar, y el ala militar es muy importante en el gobierno, de esta cosa salió muy debilitada. Así que yo creo que eso para mí fue positivo. Y otra cosa que me pareció muy positiva fue la reaparición de esos viejos políticos de ADECO y de COPEI, ¿no? Que eran fantásticos, ¿no? Pues tú los ves y no cambiaron nada. Pero tan viejos son.
Aclarale a los oyentes más jóvenes de qué estás hablando.
Bueno, fueron los dos partidos, como el Blanco y el Colorado, que tradicionalmente dominaron en Venezuela, ¿no? La socialdemocracia y la democracia.
Que llevaron a toda la salida, que fue el propio Chávez.
Exacto.
De alguna manera lo generaron.
Esos dos partidos fueron como el Partido Nacional y el Partido Colorado, digamos, hasta la dictadura. Y aparecieron estos viejos políticos, y además con tanta habilidad, porque todos venían con el librito azul ese que estamos acostumbrados a ver en todas las apariciones de Chávez y ahora de Maduro. No aparece nadie sin el librito azul. Y ellos estaban todo el tiempo con el librito azul en la mano. Y dijeron cosas muy interesantes. Por ejemplo, dijeron, en la Constitución, que nosotros por supuesto respetamos porque todos la votamos, es nuestra Constitución, ahí no aparece. No es constitucional, porque no la menciona, ni revolución, ni hegemonía, ni socialismo, ni unión cívico-militar, ni fuerzas armadas chavistas. Entonces ellos, siempre con el librito en la mano, decían, en este librito, que es el que ellos llevan todo eso que ustedes están diciendo, es decir, las bases sobre las cuales ustedes están hablando de esta revolución, eso en esta Constitución no está. Fue una intervención bien de político viejo, pero muy interesante de ver que esta gente vuelve al ruedo, ¿no?
Porque
tengo más cosas para decir, pero
la cuestión es, nadie espera obviamente ningún resultado capaz que tangible después de una conversación, no vamos a ser tan ilógicos. Pero la realidad es que algunos acuerdos tienen que empezar a salir que pueda percibir la gente. A ver, ¿qué siguió pasando todos estos días? Las manifestaciones siguen. Lo que pasa es que no nos enteramos de todas porque capaz que no se murió alguien. Esa es la realidad horrible. De hecho, a veces nos olvidamos que todo esto empezó en febrero por los estudiantes y la oposición capitalizó eso de alguna manera para decir vamos a protestar contra todo lo que está mal, digamos, ¿no? Pero al principio era una manifestación de estudiantes, no necesariamente del todo politizado, aunque politizado en términos de oposición-gobierno, digamos. Y yo lo que veo es que no he visto ninguna respuesta del gobierno ni de la oposición a eso. Lo que leí del jueves pasado, realmente son todos discursos políticos muy vacíos. Ojalá, como vos decís, esto sirva para seguir avanzando. Pero de primera no fue el más auspicioso de los comienzos.
A mí me parece que, voy a insistir un poco en algunas puntas que tiré antes. Efectivamente, las grandes sombras que aparecen, aparte de la violencia, que no es una cuestión simplemente que sale de la nada, es una tremenda crisis económica, la amenaza a un golpe de Estado, y para Capriles y la oposición que quiere ganar electoralmente, aparecen grupos que se van de las manos, digamos que están en otra línea. Entonces me parece que acá habría que imaginar cuál puede ser la negociación de UNASUR. Bueno, miren, esto no puede reventar, no se puede dejar que se vaya de las manos, porque si no esto va a ser un caos para toda la región. Esto explica un fenómeno tan curioso, es que actúen de consuno Colombia, que a quien Maduro había denunciado como conspiración y todo lo demás, con Correa y con Brasil. Bueno, esta es la novedad importante en todo esto, y cómo esto se sobrepone al mal gusto que tienen todos, con el disgusto que tienen todos de sentarse a negociar. Así que algo grave estaba pasando en Venezuela. El exponer a Diosdado en la misma mesa, sometido a la presencia enorme de Maduro, que aparece con ese físico tan grande y todo, es para decir, bueno, acá el que manda soy yo, efectivamente, es reforzar el poder de Maduro como única solución frente a un golpismo o a una revuelta popular. Y fortalece también a Capriles, lo reconoce, pero al mismo tiempo lo debilita, porque aparecen estos viejos partidos, que lo que hace es debilitar la imagen de la oposición, ¿no? Entonces yo no sé, esta suerte de tertulia de los martes que parece que han creado en Venezuela, no sé si es simplemente una conversación para crear efectos mediáticos. Todavía no lo vemos, pero habrá que ver hacia dónde evoluciona. No. Con declaraciones como la de Maduro, de que esto no cambia más, totalmente totalitaria, digamos, en el sentido de que nunca más podrá haber otra solución en Venezuela, parece que arrancan mal.
Pero hablando de temas de fondo, creo que lamentablemente Maduro tiene razón en alguna cosa. Hay cosas que después de Chávez no tienen vuelta atrás. A mí me hace acordar mucho al efecto Perón en Argentina. O sea, hay una fragmentación social muy grande, una clase postergada durante décadas, y lo cual hace muy fácil a un gobernante carismático como Chávez, con pequeñas prebendas, ganarse el cariño del pueblo. Eso después es explotado para siempre. En Argentina pasó lo mismo con Perón. Nunca más luego hasta el día de hoy Argentina está fragmentada. Hasta el día de hoy es imposible en una reunión familiar que no haya peleas al respecto de la política. Es increíble hasta qué nivel está fragmentado.
Una Argentina.
Sí, 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 o sea, en cualquier familia hay discusiones políticas serias, hay gente que no se habla, y eso en Venezuela llegó también para quedarse. ¿Por qué? Porque había una situación previa que lo permitió y hubo el efecto Chávez, que se ganó el cariño, que eso es indeleble. Una vez que se gana el cariño, después eso es explotado por futuros líderes. Y es muy difícil recuperar eso. O sea, para siempre jamás el que gobierne va a estar en un estado de inestabilidad. Por un lado o por el otro. O sea, o porque la mayoría va a estar a disgusto o porque el poder económico va a estar a disgusto, ¿no? O sea, quedaron como dos fragmentos que vuelven inestable cualquier posición política.
Es buena la comparación con Perón, que muchos la hacen, porque es evidente el parecido. Que también el final de Perón estuvo cuando estuvo en cuestión quién tenía las armas en la Argentina.
Sí.
Porque el profesional militar recela de los grupos paramilitares, porque eso pone en cuestión las jerarquías y el manejo, el monopolio de la violencia. Y en Venezuela está pasando lo mismo.
Ahora, una cosa que vos dijiste que no debería perderse es que en realidad esta es de las primeras veces que vemos a Maduro conceder un espacio, por lo menos. Claro. Hasta ahora, en todas las protestas que vimos, en todas las revueltas, siempre era un discurso... Esto es una manga de revolucionarios o de que perdón, golpistas, ¿no? Es lo que usa normalmente. Esta es la primera vez que, aunque sea para la tribuna, aunque sea con discursos un poco así rimbombantes,
se lo impusieron.
Así. Se lo impusieron, pero lo aceptó.
Creo que dice el carbonero. Nuestra historia demuestra que solo se negocia cuando los bandos concluyen que de otra manera pierden. Mientras alguien espere ganar, no negocia.
Es cierto.
Está bien. ¿Está pasando algo de eso en Venezuela?
Sí. A mí me parece que es otra de las cosas que a mí me quedó así patente de haber escuchado toda esta sesión. Es que esta gente de la oposición tenía una ansia de hablar impresionante. Se ve que este tipo de discurso en Venezuela ellos no lo pueden hacer. Y lo que tú decías, Hanna, ahí mencionaron a turno, porque se ve que se lo dividieron muy bien las cosas que iban a decir, mencionaron la inflación más alta de América, la criminalidad más alta del mundo, creo.
Segundo.
Las empresas nacionalizadas fueron un fracaso. La renta petrolera cuando entró Chávez al poder era el 65%, hoy día es el 95%, es decir, que el resto de la economía se fue al diablo. Los desabastecimientos, como tú mencionabas, hasta 6 horas de cola. Y una militarización, una enorme influencia del militar en el gobierno civil. Y a su vez, una enorme influencia de Cuba en los militares. Es decir, estas cosas se dijeron públicamente. A mí me parece que eso es muy positivo. Y también voy a decir que para una primera entrevista, entrevista entre ellos, el hecho de que Maduro no haya cedido nada... también es bueno, porque si Maduro cedía en esta primera reunión, hubiera perdido cara y no hubiera sido un buen auspicio para las próximas negociaciones.
Es que medir esta primera reunión así es muy difícil.
Se hubiera dado vuelta sus propias bases. Es decir, que a mí me parece que sentaron unas bases. Si ahora realmente va a haber una intermediación y van a empezar a hablar en serio, no para la tribuna, sino para decir cómo salimos de este atolladero en que estamos, yo sinceramente me parece que no es un
ahora, ¿qué se sabe cómo sigue?
Mañana, hoy sigue, ¿no?
Hoy pero no se sabe nada sobre el formato, ¿no?
Sí, no, sigue hoy, pero hoy sigue en privado. Pero quiero decir una cosita más, si me permitís, Emiliano, discúlpame, estoy hablando mucho. Prometo hablar menos o no hablar. Pero quiero decir una cosa que a favor del chavismo. En algún momento de la reunión, esta gente decía, nosotros vamos a seguir negociando con ustedes, pero con la gente protestando en la calle. Y del gobierno, alguien, me parece que era Jorge Rodríguez, contestó, está muy bien, pero lo que estamos garantizando la paz en este momento en Venezuela somos nosotros. Porque si nosotros le dijéramos a nuestra gente que baje y también se ponga a protestar en las calles, esto sería el caos total. Y creo que eso fue una cosa a favor de ellos.
De los mensajes de la audiencia, elijo que en realidad lo incorporo para tirar el tema y retomarlo otro día, ¿no? Pero dice, me gustaría que consideraran la importancia del mecanismo de UNASUR. Es un gran avance lo que hizo.
Sí,
sí, totalmente de acuerdo.
La UNASUR políticamente ha funcionado bastante
acá
bien.
Acá se ve la eficacia de ese tipo de iniciativas, ¿no?
Me parece que es muy rápido decir eso. No vi un papel ningún.
Ya con esto ya es importante.